Muy bien, muchas gracias. Mi agradecimiento a la Casa de Colón por la oportunidad de participar en este evento. Doy inicio a la lectura de este trabajo. La Puebla de Los Ángeles, Fundación de Tierra Adentro. A diferencia de los trabajos que se presentaron hace en la primera parte de la mesa, esta será una fundación de tierra adentro. En el año de 1523, el emperador Carlos V instruyó a Hernán Cortés en relación con el establecimiento de asientos de tierra adentro, ordenándole que se erigieran en lugares que no se encontraran ocupados por pobladores originarios, tratando de evitar que estos resultaran afectados. Había que procurar que en los sitios escogidos corrieran buenos aires, tuvieran suelos firmes y que proveyeran de recursos naturales a las nuevas poblaciones. Además, debía ocuparse de seleccionar el espacio en el que se erigirían la plaza e iglesia y lograr que una vez edificado el asentamiento, este reflejara orden en su planeación. Un par de años después, Hernán Cortés organizó la fundación de las villas de Natividad y Trujillo en la costa atlántica y encomendó a Hernando de Saavedra utilizar la traza con que había sido provisto por el conquistador. El documento contenía las siguientes especificaciones. Se iniciaría demarcando los espacios que ocuparían los sitios públicos, plaza, casas reales, templo, hospital, rastro, carnicería y cárcel. Posteriormente, se realizaría el reparto de solares a los vecinos, previendo la adjudicación de predios ante el previsible aumento de la población. Otro aspecto en el que se hizo hincapié fue en recomendar que las vías de circulación presentaran una forma recta, de cuyo trazo se encargaría un alarife, al igual que el de los solares que se repartieran. En relación con estos últimos, el emperador determinó la distribución de predios que se realizaría con base en la calidad de las personas. A mayor jerarquía, mayor cercanía a la plaza principal. Transcurridos 6 años de que Saavedra había fundado aquellas 2 villas atlánticas, en abril de 1531, ostentando el cargo de corregidor de Tlaxcala, participó como su primera autoridad en la fundación de una Puebla, que al año siguiente recibió el nombre de Ciudad de Los Ángeles. El proyecto para el establecimiento de este asentamiento fue concebido por la Segunda Real Audiencia Novohispana, presidida por Sebastián Ramírez de Fuenleal. La tarea de fundar el asentamiento proyectado se le encomendó al oidor Juan de Salmerón, quien contó con el entusiasta apoyo del prelado de Tlaxcala, el fraile dominico Julián Garcés, primer obispo de la Nueva España, y Toribio de Benavente, fraile franciscano que integró el grupo de 12 misioneros que encabezó de manera ordenada y metódica la evangelización de la Nueva España en 1524 bajo la guía de Fray Martín de Valencia. La ubicación de la nueva ciudad fue preponderante al situarse entre el puerto de la Villarrica de la Veracruz y la capital del futuro virreinato. La traza de la futura urbe quedó a cargo de Alonso Martín Partidor, cuyo mote era justamente este, el Partidor, quien en 1534 formaba parte del cabildo y también era su procurador. En virtud del cargo que desempeñaba, elaboró un informe con el fin de notificar al monarca acerca del establecimiento de la Puebla de Los Ángeles. El texto del procurador da cuenta del sitio elegido para la fundación, señalando los nombres de las 4 poblaciones aledañas entre las que la ciudad se había afincado, 3 de ellas pobladas por naturales, Cholula, Huejotzingo y Tlaxcala, y una fundada por el propio Hernán Cortés, Segura de la Frontera. En el documento se destacó la calidad de la recia tierra en la que se asentó la Puebla, la demasía de aguas con que se proveía, la abundancia de pastos y montes que suministraban la buena madera que requería la ciudad. El emplazamiento también disponía de ricas canteras de piedra y cal para levantar edificaciones grandes y duraderas. En los términos de la urbe se contaba con tierras fecundas para el cultivo de granos. Por último, Alonso Martín ponderó la localización de la Puebla en la geografía novohispana, ya que no solo era el único asentamiento intermedio en el camino real que comunicaba el puerto con la antigua Tenochtitlan, sino que también se enlazaba con la ruta que conducía hacia el reino de Guatemala. De ahí que la ciudad fuera un sitio en el que se requería edificar un hospital que diese servicio no solo a los vecinos, sino también a los viandantes, pero se lamentaba de que los recursos del nuevo poblado eran insuficientes para sufragar los gastos de la obra. Cuando el cabildo de la ciudad elevó esta petición al monarca, vivían en ella 31 conquistadores y 50 vecinos más. El reparto de tierras de labor por parte de la Real Audiencia, fundamental para la subsistencia de los vecinos, fue indispensable para apoyar la apropiación del suelo que requería el proceso de colonización, por lo que fue aprobado por la corona. Los iniciales asentamientos hispanoamericanos sirvieron para consolidar los procesos de conquista y la primaria colonización del vasto territorio incorporado al dominio de la corona. Sin embargo, no contaron con una normatividad que regulara el diseño de las poblaciones. Tan solo se había procurado que la distribución de los sitios públicos, viviendas y vías de circulación presentaran un aspecto ordenado. Conforme avanzaba la adjudicación del territorio, se fue desarrollando el marco jurídico que regularía en infinidad de materias la vida en las Indias. A la labor legislativa que se fue produciendo corresponden las leyes de Bazaine, promulgadas en 1573. Este conjunto de ordenanzas tuvieron por objetivo afianzar la colonización de la América española al normar los descubrimientos, la pacificación de las Indias occidentales y la planificación de pueblos, villas y ciudades basadas en puntuales formas de urbanización. En relación con la proyección de nuevos asentamientos poblacionales, se fijaron principios rectores para asegurar supervivencia. Las leyes promulgadas por Felipe II en Bazaine trataron acerca del nacimiento, desarrollo y consolidación de las poblaciones ultramarinas, destinando poco más del 70% del compendio legal a la normatividad que debía guiar la fundación de nuevas poblaciones y las pautas que debían seguirse para la organización del gobierno, administración y economía de los poblados españoles e indios, los privilegios de que gozarían los fundadores y las directrices urbanísticas que debían guardar. La justificación de la empresa expresada en el instrumento jurídico era para servicio del Altísimo, la corona y los pobladores originarios. Según las ordenanzas, para la selección del lugar, el gobierno monárquico reconocía la importancia del conocimiento acumulado durante décadas por conquistadores y autoridades de ultramar acerca de las condiciones físicas que presentaba el suelo conquistado. Cuando el ordenamiento real fue promulgado, en el territorio de la Nueva España había 30 de villas y ciudades de cuño hispano, entre ellas la Puebla de Los Ángeles. Las ordenanzas establecían que las jurisdicciones territoriales que se crearan debían tener cabecera en la que se asentaría el gobierno de la República, cuyo número de integrantes dependería del tipo de fundación, ciudad, villa o pueblo. Para el nacimiento de cualquiera de estos asentamientos se requería un mínimo de 30 de vecinos. Cada fundación contaría con un término territorial de 4 leguas en dirección a los puntos cardinales. En dicho espacio se ubicarían los predios en que se construirían las moradas de los vecinos, los ejidos y la dehesa, así como los bienes del poblado, los cuales serían administrados por el cabildo correspondiente. A los habitantes debía que asegurarles tierras de cultivo y pastos para la crianza de ganado. Concluidas las etapas anteriores, se elaboraría la traza de la nueva población, iniciando con el diseño del corazón de la vida pública, la plaza principal. Este espacio, flanqueado por los emblemas del poder político y religioso, era de suma importancia por las numerosas y variadas actividades que se llevaban a cabo en su suelo. Por ello, su forma y dimensión fueron meticulosamente detalladas en el ordenamiento real. En este se precisaba que la plaza sería en forma rectangular. Su tamaño se determinaría considerando la cantidad de pobladores y su paulatino crecimiento. El ancho de la plaza equivaldría a 2/3 partes de su largo. Dicho de otra manera, el largo sería 50% más grande que el ancho. Con esta proporción geométrica se buscaba que la plaza principal fuera armónica. A partir de la plaza mayor se trazarían las vías de tránsito que conducirían a las salidas del poblado, a los predios y plazas de menor tamaño, las que se distribuirían proporcionalmente. El ordenamiento preveía la apertura de calles angostas para captar la sombra, mientras que en los lugares fríos con arterias anchas se aprovecharía el sol. Las calles correrían paralelas y perpendicularmente, formando un emparrillado. Las vías principales serían aquellas que arrancaran desde el centro de los cuatro flancos de la Plaza Mayor y desde cada una de las esquinas se atrasarían dos, las cuales formarían un ángulo recto. Por lo tanto, se contemplaba que desde la plaza salieran 12 calles. En el cuarteto de calles principales se colocarían los soportales destinados al comercio, los que serían cuidadosamente diseñados para que a la vez sirvieran de acera. Cuando se fundó la ciudad de Los Ángeles, asentada en un templado y amplio valle, situado a una altitud media de 2.140 metros sobre el nivel del mar, a pesar de la casi inexistente normatividad, la ciudad fue trazada y edificada con una orientación digna de mención, ya que desde su plaza principal partían cuatro calles hacia los distintos puntos cardinales. Pero no fueron las vías las que estaban dirigidas hacia los cuatro vientos, sino las esquinas de las manzanas, como lo establecerían las ordenanzas 40 años después, con una pequeñísima variación, lo que permitió evitar que el viento golpeara las calles, por una parte, y por la otra se aseguró que una acera recibiera el sol, mientras la contraria la sombra. Privilegio del que continuamos gozando sus actuales habitantes, gracias a los buenos oficios de quienes planificaron la urbe. Las rectas calles de la ciudad eran de la misma anchura, 14 varas y media. Otra particularidad de la ciudad fue su proyección ortogonal, logrando una traza perpendicular de forma rectangular que parte de la plaza principal, la cual se delimitó con soportales arcados que comenzaron a levantarse apenas 2 años después de que la Puebla fue fundada. En Hispanoamérica, las plazas rectangulares fueron la excepción y en Puebla esta forma alcanzó la soberbia precisión. El rectángulo fue la figura geométrica seleccionada por el célebre arquitecto y tratadista romano Marco Vitruvio Polión para representar la ciudad ideal. La traza cuadrangular se había propagado en las ciudades de la América Española que se habían fundado antes de 1573. En la Puebla de Los Ángeles, a partir del rectángulo central, mediante regla y cordel, se alinearon las calles con una longitud de 200 varas, las que corrían de noroeste a sureste, mientras que las orientadas de noreste a suroeste medían un centenar de varas. Las primeras fueron divididas en cuatro solares, mientras que las segundas en dos. La cuidadosa traza de la ciudad presenta un conjunto de manzanas rectangulares de igual tamaño. El papel que desempeñó el cabildo de la ciudad a través de las ordenanzas que emitió y dio a conocer a los vecinos por voz de pregonero, así como las sanciones a los transgresores, fue fundamental para preservar la inicial traza del emparrillado urbano. El trazado perpendicular en superficies planas que caracterizó a las ciudades hispanoamericanas propició que a la larga éstas crecieran de manera ordenada. Además, favoreció la distribución de las actividades económicas e hizo posible la adjudicación de solares de iguales proporciones a los primigenios y posteriores pobladores. En las leyes de Balzain se mandató que los solares que rodeaban a la plaza principal, además de destinarse a la iglesia, albergarían las casas consistoriales y las posesiones de la República y los comercios. En Puebla, la iglesia principal se había levantado al suroeste de la plaza, mientras que las casas reales se edificaron en el punto opuesto y los portales se destinaron a la actividad comercial. Las representaciones del poder temporal y espiritual enmarcaron a la plaza principal. En el documento presentado por Alonso Martín Partidor en 1534 se ponderaron varios de los puntos expuestos 4 décadas después en las ordenanzas reales. Una vez que el procurador enlistó los atributos que presentaba la ciudad, mencionó un par de carencias: la escasez de mano de obra para el mejor aprovechamiento de la tierra concedida y la falta de un hospital. Este último sí fue contemplado en el ordenamiento de 1573. Las ordenanzas especificaban que frontera a la traza urbana y considerando el incremento poblacional, se elegirían el sitio destinado al ejido y dehesas. Ambos formaban parte de las propiedades de los pueblos, villas y ciudades cuya administración sería competencia del cabildo. Con el fin de que las nuevas poblaciones se desarrollaran y perduraran, era indispensable, en primera instancia, que los vecinos se abocaran a la obtención de víveres para asegurar su reproducción. Enseguida se edificarían las viviendas duraderas. Se precisó la necesidad de que las construcciones guardaran uniformidad para facilitar la defensa de las poblaciones, con el agregado de que se obtendría una armoniosa fisonomía. Al formular una propuesta sustentada en principios urbanísticos para que las fundaciones de las nuevas poblaciones produjeran asientos similares, es claro que el ordenamiento real extractó el saber reunido desde que los españoles se asentaron en América a partir de la conquista de las Antillas. Las leyes de Balsain proporcionaron las pautas de colonización respondiendo a necesidades económicas, administrativas, sanitarias, estéticas y defensivas de los futuros colonos. Las directrices expuestas para la planificación urbana hispanoamericana tuvieron como propósito regular la organización y protección de las poblaciones. Estudiosos sobre el tema han considerado que los fundamentos de la proyección urbana contenidos en el ordenamiento real se encontraban enraizados en los tratados urbanistas renacentistas. Para otros autores, la regularidad de los asentamientos indicada en las leyes provenía de los campamentos romanos. En cualquier caso, la herencia urbanística del mundo clásico, aunada al aprendizaje acumulado a partir de las primeras fundaciones americanas, contó con un formidable territorio para expandir el diseño perpendicular de las poblaciones asentadas en superficies planas. La anticipada y lograda fundación de la Puebla de Los Ángeles debió nutrir a la legislación indiana. En su asentamiento se tomaron en cuenta diversos aspectos que se señalaron posteriormente en las leyes. El sitio seleccionado para establecer la nueva población no estaba habitado por pobladores originarios. Estos vivían en sitios cercanos y fueron trasladados para edificar la ciudad. A su vez, sobre ellos se desplegó la evangelización. Las peculiaridades geográficas del sitio en el que se asentó la Puebla de Los Ángeles, los recursos naturales que brindaba el entorno, la cantidad de sus fundadores, la orientación y diseño de su traza, la distribución de los espacios públicos, el tamaño y forma de la plaza principal, la concesión de solares de igual medida a los vecinos salvaguardando el trazo cuadrangular de la plaza para formar manzanas divididas por calles de la misma anchura, la iglesia principal formando un solo complejo arquitectónico, la edificación de las casas reales adyacentes a la plaza, la erección de soportales para el comercio, la construcción de plazas y plazuelas de menor extensión, el levantamiento de templos y conventos y hospitales, el establecimiento de molinos, batanes y tenerías en la ribera del río San Francisco, el reparto de tierras de labranza, la conformación del gobierno de la ciudad y la demarcación de su jurisdicción, constituyen un amplio conjunto de principios expuestos en los mandatos del gobierno monárquico. Dos décadas antes de que se publicara el ordenamiento real, hacia 1550, la Puebla de Los Ángeles estaba habitada por aproximadamente 1.800 vecinos. En 1570 había en ella alrededor de 5.000 moradores y para 1589 estos vivían repartidos en 120 manzanas y en el ocaso del siglo la primigenia Puebla ya había alcanzado los 8.000 habitantes. Con el transcurrir del tiempo, este asentamiento hispanoamericano nació y se consolidó situándose por su preeminencia enseguida de la Ciudad de México. La mencionada distinción, la ciudad la mantuvo a lo largo del periodo novohispano. La notabilidad que alcanzó Puebla provino de su estructuración política, económica, cultural y eclesiástica, desplegada sobre la extensión de su término jurisdiccional, que incluía un conjunto de haciendas, pueblos y villas sujetas al gobierno oligárquico que la gobernó, de la diversidad socioétnica de sus numerosos pobladores y de su traza, edificación y particular arquitectura civil y religiosa. El simétrico diseño de la urbe constituyó un modelo de asentamiento de tierra dentro de la América española. La pervivencia del antiguo y monumental Puebla de Los Ángeles en la dilatada ciudad moderna de la actualidad es patrimonio de la humanidad. Muchas gracias.